11 y 16 de la mañana, vamos a compartir ahora este segmento en lo que tiene que ver con la actualidad de la información, saludando a Arturo Olla. Él es farmacéutico, director del Instituto Biológico de Producción de Medicamentos, Instituto Público, el doctor Tomás Perón. Arturo, buen día. Marcos Clavenino lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Marcos? Buen día.
Muchas gracias por este rato. Tengo un cariño particular por el instituto, sé de la manera denodada que están trabajando quienes allí se desempeñan, lo mal que la pasaron también durante la gestión anterior, lo que significó en algún sentido también un achique, un presunto vaciamiento, pero en realidad el instituto pasó una instancia de trabajo muy distinta respecto del ritmo y la calidad de lo que venía desempeñando. Pero ¿cómo están ahora ustedes también en ocasión de la COVID-19?
Bueno, sí, la descripción que hiciste es correcta. Los últimos tiempos fueron muy duros porque no hubo apoyo, se desfinanció y bueno, estas son estructuras muy complejas, son varias plantas, laboratorios múltiples que hay que sostener con inversión y eso no ocurrió, por lo tanto, hubo un deterioro importante. De todas formas, ya hemos comenzado a trabajar en levantar todo esto. Y bueno, diciembre, enero y febrero iban muy fuertemente direccionados hacia ese levantamiento, mejora y productividad, cuando nos encuentra en esto cuando aparece el virus, digamos, uh-huh. y con la situación. Hoy estamos trabajando fuertemente para todo lo que está relacionado a la pandemia. Básicamente nosotros estamos trabajando en la producción de alcohol en gel y en soluciones hidroalcohólicas sanitizantes, eso por un lado. También estamos, de hecho, haciendo en repelentes, porque nos tenemos que acordar también del dengue. Y por otra parte, el biológico está en su etapa casi final para poner a punto lo que es el laboratorio de diagnóstico de coronavirus, porque ha sido elegido entre varios laboratorios que se van a ocupar del diagnóstico, o que se están ocupando, ¿no? Más allá del Malbrán, que es la estructura principal. Así que un poco el panorama es ese. El esfuerzo enorme está centrado en esas dos grandes funciones, más allá, bueno, del resto, que obviamente continúa con sus tareas habituales.
¿Qué es lo que se requiere como institución para poder contar con el aval de un instituto central, como por ejemplo el Malbrán, para que entonces, en definitiva, sea el biológico Tomás Perón que pueda avanzar en los test de detección de la COVID-19? ¿Cuáles son los pasos que se requieren, no solamente desde el punto de vista administrativo, ¿no? Fundamentalmente digo, de la especialidad de quienes se desempeñan allí como profesionales?
Sí, fundamentalmente lo que se necesita para constituirse en un centro de diagnóstico es tener profesionales muy conocedores, muy formados en lo que es biología molecular, porque justamente la identificación, la cuantificación del virus requiere de metodologías de biología molecular, es decir, esto que conocemos como el material genético distintivo del virus, poder confirmar su existencia en muestras de hisopos. Entonces, bueno, la formación tiene que ser lo primero. Y acá tenemos un grupo de profesionales y técnicos de primerísimo nivel que, de hecho, trabajan desde hace años en lo que es el centro de referencia de HIV y hepatitis. El biológico es el centro de referencia provincial de hepatitis y de HIV. Con lo cual, la formación es espléndida y, aparte, las instalaciones tienen que ser muy adecuadas y, por supuesto, el equipamiento y los insumos. Todas estas cosas que mencioné las reúne nuestro laboratorio de diagnóstico de enfermedades emergentes y reemergentes, que así se llama el lugar. Y, así que, bueno, en ese sentido, estas han sido las razones por las cuales hemos sido elegidos también para hacer diagnóstico de COVID.
¿Cuándo ustedes van a iniciar con esto?
Bueno, nosotros estamos ya casi, hemos terminado todo lo que es adecuación de algunos lugares que exige el tratamiento de estas muestras. Pensemos que se tratan de virus altamente contagiables, con lo cual las normas de bioseguridad son muy extremas, así que hemos hecho modificaciones, hemos adecuado una cantidad de cosas y por supuesto nos están faltando algunos insumos específicos, ya están llegando a la Argentina, de hecho, no solamente nos faltan a nosotros, nos faltan, le faltan a otras, otros laboratorios. Así que estamos justamente la semana pasada y en este momento preciso están haciendo la capacitación todo el personal, profesional y técnico, con lo cual mi estima es que la semana que viene, el martes muy probablemente o el miércoles, ya estaremos en condiciones de empezar a testear. De hecho, ya hemos hecho pruebas, digamos, de calibración y prueba de equipos, con lo cual, porque esto tengo que probarlo. Se imaginan que esto son técnicas muy, muy rigurosas, muy, muy finas, así que hemos estado en todo ese procedimiento, así que bueno, cuando tengamos lo que nos falta, ya estaremos en condiciones de arrancar, eso calculo que será la semana que viene.
Usted habrá tomado nota también de lo que en distintas oportunidades se reitera ante el hartazgo en los canales de televisión, esto de que es necesario realizar los test rápidos, como se va adelante en China, como también en Europa, pero España vivió una situación muy crítica respecto de estos test rápidos, producto de que muchos de estos no contaban con una homologación y empezaron a dar resultados desacertados. También para la cuestión, no solamente de resolver toma de medidas sobre lo sanitario, sino particularmente la cuestión de la estadística. La Argentina, ¿qué ha tomado respecto como iniciativa perentoria ante la llegada de estos test diagnósticos desde el exterior? ¿Qué es lo que ha hecho para evitar reiterar lo que ocurrió en España?
Argentina ha adoptado una postura que es adquirir la mejor calidad existente en pruebas diagnósticas de PCR, que no son test rápidos, sino que ponen en evidencia la partícula vírica. Es decir, lo más exacto, lo más preciso en tecnología y en procedimiento, digamos, y no estamos haciendo test rápido. De hecho, los test rápidos que se han hecho en España fallaron en algo que es terrible, que es dar falsos negativos. Es decir, pacientes que eran positivos, controlarlos y determinar que son negativos. Eso es lo peor que puede ocurrir, porque se libera a esa persona siendo que esa persona es portadora. Si fuese falso positivo, uno pecaría por exceso, ¿no? Diría, bueno, estoy dando por positivo a alguien que no tiene nada. Pero en el caso de España fue gravísimo y eso complica las cosas. El test rápido hoy no es un tema que aquí estemos tratando. Seguramente van a llegar, pero cuando lleguen se harán los estudios de base para demostrar precisión, exactitud y que no existan justamente estos problemas, porque esto es muy grave. Así que hoy estamos basados todos en las pruebas de PCR. PCR que
Sobre este
es.
punto,
Sí.
no, precisamente sobre este punto quería consultarlo porque ya el Malbrán hizo también un análisis respecto de muchos de los virus y el origen de la circulación en la Argentina, la procedencia, ¿no? De Estados Unidos, de China, etcétera, de Europa. Pero ¿por qué se habla tanto de que es un virus de PCR y no de ADN? Explicándolo bien de manera sencilla.
No, no, PCR es el acrónimo de que significa polimerasa de reacción en cadena. Es un procedimiento que permite con muy poquita cantidad de material genético, muy poquitito, amplificarlo, es decir, hacer millones y millones y millones de copias que ahora sí, siendo tantas, pueda ser identificado por un procedimiento X. Entonces, en definitiva, pensemos así. El coronavirus es un virus de ARN, o sea, de ácido ribonucleico, desoxirribonucleico. Eso que está en el virus hay que amplificarlo, para poder ser identificado. básicamente, no voy a entrar en detalles, pero y ese método de amplificación es el PCR. O sea que es una forma de aumentar el número de copias para poder ser identificadas.
Bien, Arturo, y finalmente yo había dicho, perdón, ADN era ARN.
Es
Lo que también.
ácido ribonucleico es.
Perfecto.
ARN es la sigla, sí.
Lo que quiero también finalmente preguntarle, tengo dos últimas preguntas, le agradezco mucho su tiempo. Estamos hablando con el titular del Instituto de Producción de Medicamentos de la provincia de Buenos Aires, el doctor Tomás Perón, el Instituto Biológico. Le quiero preguntar por algo que circuló, incluso lo hizo público alguien que fue ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, un estudio que se está haciendo en el exterior, usted como farmacéutico se lo pregunto también, acerca de la hidroxicloroquina que en una combinación con azitromicina parece ser que estaba dando resultados positivos, pero llegan noticias desde Brasil con evidentemente graves errores que se ha hecho sobre pacientes bajo estos tratamientos. No existe todavía tal cuestión como para dar una evidencia científica de que evidentemente funciona, ¿no?
La hidroxicloroquina es un fármaco que se ha usado para tratar la malaria, el paludismo, exitosamente desde hace mucho tiempo. Y se sabe que combate a ese parásito de la malaria, pero también tiene o puede producir trastornos. En lo que es digamos, el electrocardiograma, trastornos arritmias de corazón. Con lo cual, el manejo de este fármaco debe ser muy controlado, muy riguroso. Los estudios del grupo francés, habrán leído por allí a Didier Raoult, que es
Sí.
el infectólogo, virólogo muy famoso, él ha estudiado el tema y en los últimos tiempos ha hecho inclusive un número muy importante y aparentemente los resultados son exitosos y por lo que tengo entendido en Francia esto sería de aplicación. Ahora, en Manaus hace poquito, como ustedes decían, sí, apareció el caso de 11 personas muertas como consecuencia de tomar la hidroxicloroquina en las mismas dosis, que son 600 miligramos por dosis, dos veces al día. Entonces, bueno, esto también pone un signo de interrogación sobre si corresponde o no. De todas maneras, se requieren estudios locales. Seguramente en la Argentina se están realizando algunos estudios. Probablemente ante estos datos sea conveniente, esto lo digo, no lo conozco en precisión, pero usar dosis menores o con frecuencias más distintas. Alargadas, bueno, pero en principio hay dudas sobre el beneficio y sobre el riesgo que esto puede entrañar. Y por supuesto que hay otras líneas de investigación de fármacos que puedan ser usados para combatir el virus, pero bueno, todavía no hay grandes confirmaciones.
Pero además hay que dejar en claro que no hay que tomar nada, decididamente. Todo esto requiere un tratamiento médico, que no hay que tomar nada de manera anticipada, por si las dudas, no hay que salir a comprar, porque lamentablemente el efecto fue el contrario, ¿no? Cuando esta persona, médico muy reconocido, salió a hablar en los canales de televisión, hubieron gente que fue a buscar el medicamento y empezó a tomarlo de ninguna manera, ¿verdad?
Absolutamente así. La gente tiene que entender que estas son cosas muy serias, que el uso así sin prescripción médica puede ser una tragedia, no se puede hacer eso, no tiene sentido acopiar nada y hay que esperar a que la ciencia digamos, dé la forma mejor de tratar este virus, ¿no? Pero no hay que hacer nada, hay que esperar, hay que escuchar a los que saben y bueno, ya tendremos la forma de combatir el virus con antivirales o eventualmente a futuro una vacuna, pero bueno, eso es cuestión de tiempo. Mientras tanto, bueno, hay que esperar.
Y quedarse en casa y mantener la distancia social y lavarse las manos con recurrencia, cubrirse la boca con el codo si llegamos a toser, etcétera, y tomar las medidas de prevención. Yo le agradezco mucho, Arturo, estos minutos para con nosotros, pero finalmente quiero que me diga de dónde provienen esos profesionales que trabajan en el Instituto Tomás Perón, dónde han tenido su formación inicial y su especialización.
Acá en el biológico tenemos la totalidad, diría, de los profesionales provienen de la Universidad Nacional de La Plata. Acá tenemos farmacéuticos, bioquímicos, ingenieros, veterinarios, informáticos, etcétera, etcétera. Particularmente del grupo de diagnóstico de COVID, tenemos bioquímicos que provienen de nuestra Facultad de Ciencias Exactas, de donde yo también provengo, de la Universidad Nacional de La Plata, sí. Somos, digamos, de nuestra gran universidad.
Muchas gracias por estos minutos. Queríamos también referenciar esto para saber que el capital humano y profesional emerge de la universidad pública. Tenía que ver esto también con la última consulta. Muchísimas gracias. Volveremos a hablar de manera oportuna, Arturo, ¿eh?
Gracias, Marcos. Saludos.
Arturo Ollas, director del Instituto Biológico de Producción de Medicamentos, Instituto Público, el doctor Tomás Perón, hablaba también con nosotros en estas 2 horas de programación especial de Radio Universidad. Una radio, dos frecuencias.
Estoy aprendiendo.